Bienvenidos a un nuevo episodio de A Hoodie, A Coffee and A Talk. Estamos acá probando una nueva pieza de equipo, un nuevo micrófono en la técnica aventura de migrar este podcast a un video podcast. Así que espero que se escuche mejor. Bueno, hoy vamos a hablar de el principio de Peter o Pete, de Pete Principle. Básicamente es un principio muy interesante que surge en base a un análisis donde con un tono de sátira se analizan varias circunstancias reales que suceden en la escalera corporativa de ascensos y explican muchas situaciones que por lo menos yo he visto y asumo que ustedes también, que van de casos o cubre desde casos, mejor dicho. Desde gente que asciende porque sí, solo porque está hace mucho tiempo, gente que es eficiente y no la ascienden, gente ineficiente que la ascienden, o gente que se hace ineficiente a raíz de un ascenso, gente que está atornillada en el mismo puesto hace mucho tiempo, y cubre con reglas todas estas cuestiones. Aunque la regla principal del libro es justamente el principio de Peter o Pedro. Y acá voy a leer la descripción antes de adentrarnos en el tema, que dice que el principio de Peter es un concepto de management desarrollado por Lawrence J. Peter, que observó que la gente en una estructura jerárquica corporativa tiende a ascender o elevarse a un nivel de incompetencia, y que los empleados son ascendidos en base a su éxito en tareas previas hasta que alcanzan un nivel en donde no son más competentes, porque las habilidades que uno necesita en un puesto no necesariamente son las mismas que necesita para otro puesto superior. Bueno, acá continúa diciendo que el concepto fue explicado justamente en este libro, que se hizo en 1969. El libro estuvo hecho no solo por Lawrence Peter, sino por Raymond Hull. Hull fue el que escribió el libro y Peter fue el que realizó la investigación o juntó la información en base a casos reales de la época para extrapolar estas leyes. Pero el libro, más allá de ser una sátira, puso bajo la lupa temas bastante reales al punto en que muchas empresas, muchos departamentos de recursos humanos de muchas empresas desarrollaron las típicas políticas internas, una de las mejores creaciones del hombre, en sentido humorístico, y una de las mejores creaciones de recursos humanos, para que el principio de Peter no se produzca. ¿Por qué? Porque es detrimental para las empresas. Básicamente indica que cualquier empleado promedio en el lapso de su carrera va a terminar llegando a una posición jerárquica donde va a ser enteramente incompetente para desarrollar dicha función. Y esto, bueno, ¿por qué? Ahora vamos a verlo, pero básicamente es por lo que se explica al principio. Suponte que yo entro como analista en un área de negocios. Después está el coordinador, el jefe, el gerente y el gerente de área o lo que sería en Estados Unidos el director o VP. Bueno, los skills que yo necesito como analista no son los mismos que va a requerir el coordinador, no es el mismo skill set que va a requerir el gerente y sin duda no es el mismo skill set que va a requerir el VP o director de área. Pero ¿qué pasa en las empresas? Como te venden la carrera empaquetada, armada, bajo la promesa del corporate ladder, que da para otro episodio, de la escala corporativa, es como, bueno, el analista de negocios después pasa a ser coordinador y aprende de lo que ve después de su gerente y pasa a ser gerente. Y así no se pueden inferir las habilidades reales que uno necesita para romperla en el escalón siguiente. Entonces la regla dice que eventualmente nadie puede escapar a ello, todos terminan en un puesto donde van a ser al menos un 51% incompetentes. Y la evidencia que yo tengo en mi bagaje psíquico respecto a la vida real hace que esto sea curiosamente cierto, o por lo menos lo he visto en primera persona. Entonces, cuando me comentaron sobre este principio, al principio, valga la redundancia, me reí mucho, hasta que después me empecé a adentrar en la explicación lógica y se te ponen los pelos de punta porque decís, mierda, Juancito es el principio de Peter. Bueno, eso será misión de ustedes, de llevarse lo que yo comenté hoy y contrastarlo con sus realidades corporativas. Y si encuentran un Peter, me encantaría que me lo comenten y tal vez podamos hacer un episodio sobre esta persona. Bueno, continúo. Acá yo lo que voy a hacer es, para no aburrirlos con los detalles finos del libro, es en Wikipedia hay una suerte de blurb o resumen de cada capítulo. Entonces, los primeros dos capítulos se dan varios ejemplos de cómo el principio de Peter entra en acción. En cada caso, la posición superior requiere habilidades que no eran requeridas en el nivel inmediato inferior. Por ejemplo, acá este ejemplo es más claro que el que yo di. Un maestro de escuela competente, el mejor profesor, puede ser un excelente PA, que es Assistant Principal, que sería una suerte de subdirector en Argentina. Pero después, al ascender nuevamente, puede ser el peor director de escuela de la historia. El maestro era competente educando niños y como PA era muy bueno negociando con padres, con maestros y haciendo una suerte de lobby para mantener el orden en la institución. Pero como director, tal vez el tipo era un desastre para mantener una buena relación con el directorio de la escuela y con otras autoridades. Después en el capítulo 3 dice que, bueno, Peter y Hull, los escritores, dan excepciones al principio y los desmitifican. Esto es genial. Dice que una de las excepciones ilusorias al principio de Peter, porque ellos dicen que el principio de Peter aplica cualquier cosa. O sea, nadie escapa de terminar siendo un Peter. A menos que, obviamente, no sé, uno se prepare, se coachee, etcétera. Pero eventualmente nadie escapa. Entonces dice que una de las excepciones ilusorias a esta regla es cuando alguien que es incompetente en su puesto actual se lo promueve igual. Esa creo que la hemos visto todos. Podría poner las manos en el fuego. Cuando dicen, el nuevo puesto, la nueva gerencia va para fulano. Y vos decís, fulano, fulano, que está más preocupado en pegar los feriados para tomarse más días que en cumplir con los objetivos del área. Y sin embargo, fulano gana el ascenso. Y uno queda que no puede dormir. Bueno, dice que esta frase, ellos la han llamado, o esta situación, le pusieron el término de percussive sublimation, que es una sublimación percusiva. Dice que este es un fenómeno que también se lo conoce como que te pateen para arriba, en el sentido de un ascenso. Y tiene un principio, digamos, homónimo, que se le llama al principio de Dilbert. El principio de Dilbert es lo opuesto al principio de Peter. El principio de Peter asumía que la gente asciende porque es competente hasta que llegan a un puesto donde dejan de serlo. El principio de Peter dice exactamente lo opuesto. Asume que la jerarquía se sirve como un medio de remover personas incompetentes o imbéciles a posiciones más altas donde no le puedan hacer daño a la compañía o al flujo normal de los negocios de la empresa. Esto se apoya sobre un principio bastante polémico, que a veces es cierto en mi opinión personal, y da para otro episodio, de que los escalones o los echelones más altos de una organización son bastante irrelevantes para lo que realmente la organización puede producir y su performance. Es decir, uno tiene un board que marca la ruta. Ahora, los capitanes que llevan a esa ruta y los marineros que se aseguran que el barco vaya por esa ruta no están en los escalones arriba. Entonces, la ruta la puede marcar el directorio tranquilamente, pero uno tiene que confiar que los marineros van a mover las velas de acuerdo en el momento justo para cumplir con esa ruta. Si el marinero falla, te saliste. Este principio habla de esto. Bueno, dice que la mayoría de el trabajo real y productivo en una compañía es hecho por la gente que está en los escalafones inferiores de la escalera de poder. A diferencia del principio de Peter, los individuos que se ascienden no son particularmente buenos en ningún trabajo que hayan realizado anteriormente. Y yo tengo un caso, no lo voy a decir por respeto. Entonces, ubicarlos en una posición de alguna forma como de supervisor, intermedia, más elevada que la anterior, pero no relevante realmente, es una forma políticamente correcta y tranquila de quitarlos de la fuerza de trabajo que marca el ritmo de la empresa. En este caso sería una suerte de castigo, no una recompensa. Es como cuando retiran a un político, que lo mandan de embajador. Bueno, y de alguna forma tiene un mismo tinte. La injusticia es que desde la esfera económica esa persona crece. Aparentemente, según este libro, este principio también se había intentado describir bajo el nombre de Put's Law, que es la ley de Put. Volviendo al principio de Peter y al libro que hoy nos llama. Bueno, acá habla también de otro principio que se llama el arabesco lateral. ¿Qué es el arabesco lateral? Bueno, el arabesco lateral, al igual que el principio de Dilbert, lo que buscan es minimizar los problemas, aumentar la eficiencia y también elevar la moral de los empleados viendo que a otro lo ascienden. Esto a mí me pasó. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, háganmelo saber, me interesa conocer su opinión, pero cuando ascienden a otra persona de tu equipo, y tal vez vos estás transitando un periodo oscuro para con la empresa, como todos los días, y ves esa promoción, tenés un golpe de adrenalina. Más allá si vos creés que es justo o no y decís, che, qué bueno, en este barco están pasando cosas, se están moviendo y eventualmente me va a tocar a mí. Qué bueno que haya sucedido esto y te motiva. Bueno, esto está estudiado, está perfectamente estudiado. Se haga con cerebro o sin cerebro. Cuando en un equipo hay una promoción de un par, le levanta la moral al resto. Es como que te hacen oler y te arriman la zanahoria colgando al final del palito. Repito, está estudiado. Es un efecto psicológico con consecuencias hormonales en el cerebro y en la química neurológica del empleado que hacen que durante un tiempo determinado le ponga más huevos de lo que venía haciendo. Entonces, volviendo a este tema, sube la moral del equipo y bueno, el lateral arabesco, ¿qué es? Es una pseudo promoción, en teoría no positiva, de cuando una persona se la quita de un puesto por incompetencia para que no le haga daño a la empresa y se le da un puesto del mismo rango o tal vez incluso superior, podría ser, pero no tanto, o se le inventa una categoría apenas superior que no existe, que solo él o ella la tienen, y se le da un job title más largo, un puesto más largo. ¿Vieron esa gente que cuando les entrega la tarjeta personal, prácticamente parece un ticket de Pharmacity que necesitan cuatro renglones porque son el, no sé, el gerente especial de desempeño de Contraloría del área de no sé qué carajo? Y vos decís, ¿realmente existía esto? Estoy hace 15 años en la empresa y nunca escuché de esto. Hasta le decís, ¿vos a qué oficina vas a trabajar? Pero bueno, existe. Esos puestos Y este mecanismo también es real para evitar muchas veces empleados pedigüeños, esos que se pueden convertir en un potencial litigio y la empresa no, o no tiene el presupuesto o el tiempo, foco o las ganas de lidiar con eso, le dan una cochera más cerca del ascensor, le dan un descuento en la cafetería o en el restaurante, le dan una sede VIP del gimnasio a la que antes no podía acceder por su plan y le agregan un par de letras a un puesto que suene fancy y lo remueven y lo tienen contento. Si esa persona, además de ser incompetente en su función actual, no tiene muchas luces, ni siquiera le tienen que dar más dinero. Entonces es un ascenso enteramente sintético. Bueno, acá lo que dice por qué se hace esto cuando uno dice, che, podrían echar a la persona, que es lo que uno diría. Bueno, la incompetencia es una barrera para el ascenso. La superincompetencia, según el libro, es una causal de despido. Entonces, esto explica por qué muchos casos se tratan de esta forma, porque no llegan a ser súper incompetentes. Son solo incompetentes y es más fácil arreglarlo de esta forma. Así como la superincompetencia es un problema para las empresas, al contrario de lo que todos creen, la supercompetencia es también un problema, porque en ambos casos lo que hacen es interrumpir y disruptir, perdón, y seguro lo dije mal, estoy convencido que lo dije mal, pero no lo voy a grabar de vuelta. Ambos casos tienden a desestabilizar la jerarquía y el equilibrio del workflow y cómo se llevan los temas. Acá continúa y dan en el libro un ejemplo de un empleado súper competente. Es un maestro de niños con necesidades especiales. Era tan efectivo en educar a esos chicos que luego de un año excedieron los alumnos todos los benchmark que se les habían puesto en aritmética y en lectura. Pero el profesor lo echaron porque se negó a dedicarle el tiempo suficiente que sus superiores le pedían a hacer actividades como pintar con los dedos y hacer pulseras o joyería con mostacillas. El tipo tenía otra visión, quitó tiempo de esas actividades y logró un cambio real superador en los chicos con necesidades especiales. Les dio habilidades para la vida diaria que los pueden beneficiar mucho más que pintar con los dedos, como por ejemplo manejar la aritmética y leer. Sin embargo, fue corrido de su cargo. Después continúa, a ver, capítulos 4 y 5 hablan de dos métodos para llegar a una promoción o a un ascenso. Tenés el método push y el método pull. El push se refiere a que un empleado con sus propios esfuerzos, trabajar duro, mejorar sus habilidades, estudiar y prepararse, dar más de lo que se le pide, no es efectivo o es el menos efectivo de los dos debido al factor de seniority, que dice que el próximo nivel en una empresa tiende siempre a estar, o casi siempre a estar ocupado, bloqueando esa ruta hacia el ascenso, ¿no? Y el método pull, de otra forma, lo que dice es que es más efectivo porque se transforma en un camino acelerado para el ascenso, en donde un mentor, un jefe directo, si uno fue políticamente astuto, te puede arrastrar hacia el escalón superior, logrando el tan deseado ascenso. Estos métodos, por políticas internas, las empresas todas tienen su política y creo yo, y lo he visto, los más exitosos, los que más lejos llegan en una empresa, son los que logran manejar la política interna a la perfección. No importa sus habilidades, no importa su track record, no importa su eficiencia y su competencia. Si logran, que acá le dicen cintura política o cintura corporativa. Bueno, para otro episodio da para hablar una hora de eso, pero ¿qué carajo es la cintura corporativa? Es eso. Es eso. Es entender las reglas del juego, torcerlas, ser astuto, hacer concesiones, toma y daca, sacrificar algunas partes para ganar otras y tener un plan de TEC a largo plazo donde vos llegás a donde querías llegar. Eso destroza por completo al método push, al empleado que va, pone hora extra, hace lo que tiene que hacer, cumple los objetivos, los excede en muchos casos. La política contra el otro gana siempre. Bueno, capítulo 6, y acá no voy a, ya no quedan tantos, pero para no hacerlo muy largo, porque también me gusta dar sobre cada uno de los temas mi opinión personal, ¿no? Capítulo 6 explica por qué los buenos seguidores o followers no se convierten en buenos líderes. En el capítulo 7, los autores describen el efecto del principio de Peter en las políticas, digamos, nacionales y en el gobierno. Obviamente, sí, recién hablamos de la política corporativa en la empresa, hay tanta similitud que todas estas porquerías se ven reflejadas en la política real o incluso desprenden de la política real hacia las empresas, dado que el Estado vino primero de las corporaciones. Capítulo 8 se llama Hints and Foreshadowings, que vendría a ser una suerte de pistas intuitivas y foreshadowing vendría a ser como cuestiones opacas o el lado negativo. Ahí voy a buscar para pasarles la definición exacta. Es como si fuera una alerta sobre un evento futuro. Obviamente en un contexto negativo, ¿no? En este caso. Bueno, este capítulo lo que hace es discutir el trabajo de otros autores sobre el tema de la incompetencia. Estos autores no son ni nada menos que Sigmund Freud, Karl Marx, Alexander Pope. Es un tema que preocupa, ¿no? Porque si uno, del lado maquiavélico de la empresa, si uno sabe tocarle los botones exactos a la gente, uno puede lograr lo que sea. Es una forma real de bajar tus costos. Es una forma real de subir tu performance, de aumentar tus márgenes. Una forma real de aumentar la retención o de capturar nuevo talento. Es increíble, ¿no? Sin hacer ni una sola cosa académica. Sin hacer ni una cosa concreta, real, física, ni una acción concreta. Simplemente saber operar los botones de la gente, psicológicamente, ¿no? Capítulo 9 explica que una vez que los empleados alcanzaron su nivel de incompetencia, por ejemplo, ese analista que ahora es gerente de área, siempre les va a faltar perspectiva de la situación, porque nunca la tuvieron. Entonces los autores explican por qué los test de aptitud no sirven, son una completa basura, es una herramienta de marketing externo para las empresas e incluso son contraproductivos. Luego describen la competencia pico, que es cuando alguien alcanza dentro de una empresa una posición en donde todavía es extremadamente competente, pero ya el paso siguiente va a dejar de serlo. Y dice que esto sucede, es decir, yo llego a CEO y soy terriblemente competente, ¿no? O por ejemplo, ahora se ve mucho startups que no se quieren repartir los roles y son los dos co-CEO, es una empresa con dos CEO. Una estupidez. Pero bueno, volviendo al caso, llegás a ese puesto y sos competente y decís, bueno, acabo de quebrar el principio de Peter. Soy extremadamente competente, estoy en mi salsa, sé lo que hago, lidero a la empresa correctamente y llegué al último puesto. Bueno, el principio de Peter dice que la única forma de la que esto sucede es porque no hay suficientes rangos o niveles en la jerarquía o porque todavía no tuviste el tiempo de volverte incompetente. Eventualmente, ellos aseguran de que el principio se termina cumpliendo. Y dice que cuando una persona llega a este pico de competencia, a veces la ansiedad o las ganas de poder, del poder y de control y del ego, que es otro tema espectacular para hablar, el ego en las empresas, cómo genera pérdidas reales en los balances por estupideces y por bajezas humanas, cómo esas personas en el summit de su competencia, por estas cuestiones o sesgos psicológicos, ya sea ego, egoísmo, búsqueda de poder, lo que sea, terminan buscando un nivel de incompetencia en otra jerarquía. Esto le dicen incompetencia compulsiva. Como por ejemplo, bueno, yo ya lidero este área como un campeón y lo hago correctamente, pero me siento Dios. Y si yo puedo esto, puedo hacer lo que sea. Yo nací para hacer lo que sea. Mejor me voy a pelear para que me den el liderazgo de esta otra área o de este otro proyecto. Y ahí es donde la arruina por completo. Ahí se expulsa la máxima incompetencia. Capítulo 10 explica por qué los intentos de asistir a un empleado incompetente promoviendo a otro empleado para que le haga de asistente no funciona. Este fenómeno le dicen incompetencia más incompetencia iguala a incompetencia. No hay que pensar demasiado. Y esto se ha visto tanto, pero tanto, yo lo he visto en primera persona, como es irrisorio, como a veces no quieren tocar a una persona incompetente por determinados factores y le empiezan a hacer una suerte de muralla o boxed in alrededor, poniendo otras personas incompetentes. Pues la verdad, hay que ser tonto para aceptar un ascenso o un desafío solo para mantener a raya a otro incompetente. Pero hay gente que está tan desesperada por, primero, o es tan tonta o está tan desesperada por un ascenso o lo que sea que agarran viaje y terminás teniendo un incompetente al cuadrado, un incompetente controlando otro incompetente. Bueno, les recuerdo, todos estos casos que ellos describen están hechos en base a observaciones reales y entrevistas de personas de empresas reales en Estados Unidos, de cómo se ascendían, cómo eran sus historias, y cruzando toda esta información, extrapolaron estos principios. Capítulo 11 y 12 describe las distintas manifestaciones médicas y psicológicas del estrés que genera estar en tu nivel de incompetencia, cuando ya llegas a ese nivel donde no servís, pero tenés que mostrar porque te acaban de dar el desafío. Y un montón de otros síntomas en donde estas personas, cuando alcanzan el nivel de incompetencia y están tan arriba en el escalafón, les cambia el comportamiento, les cambia la forma de moverse físicamente, les cambia la forma de vestirse, les cambia los hábitos de cómo se expresan y cómo hablan, al punto en que muchos dicen, che, pero este tipo volvió a nacer, parece otra persona, o está más irascible. O se enferma todo el tiempo. Bueno, este es el lado oscuro, digamos, de estas cuestiones, que es lo que yo siempre a veces critico, que las áreas que deberían ocuparse de esto no lo ven. El impacto psíquico, emocional y físico en las personas por fuera de su horario de trabajo, de todas estas estupideces para mantener el show vivo. Bueno, sigo. Capítulo 13. Considera si es posible para un empleado que alcanzó su nivel de incompetencia ser feliz y sano una vez que llegan ahí. Y la respuesta a la que llegan es que si la persona se da cuenta y es autoconsciente que alcanzó ese nivel de incompetencia, no va a poder nunca ser feliz y sana en ese puesto. Si la persona, ya sea porque tiene un ego galopante, o porque no tiene las habilidades cognitivas suficientes como para analizar la situación y extraer la real conclusión, la persona va a poder ser feliz y sana. ¿Por qué? Porque se la va a creer. Y esto es triste, pero muchas veces está demostrado el fenómeno del fake it till you make it, fingilo hasta que lo logres, a la mente te protege, te protege. Entonces, claro, si el incompetente se cree que está siendo el Messi corporativo, va a ser feliz, va a ser feliz. Bueno, el problema es que no meta el dedo en el lugar equivocado y le cueste a la compañía varios millones de dólares. Bueno, muchas formas de evitar un ascenso para llegar a la incompetencia se describen en el último capítulo. Uno puede rechazar un ascenso, pero no está bien visto. Te puede generar un costo político peor que llegar al nivel de incompetencia. Y acá lo que dice es que generalmente es mejor evitar ser considerado para un ascenso en el primer lugar, pretendiendo o simulando que sos incompetente en un puesto donde sos competente. Es decir, vos podés romperla en tu puesto actual. Bueno, hacé de cuenta como que te cuesta un poco, rendí igual, pero hacé como que estás en el proceso todavía. Esto se llama incompetencia creativa y sirve para enmascarar la competencia. Y acá, bueno, en el libro te dan varias técnicas para cómo sintetizar esto. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo. En realidad sí, porque creo que la búsqueda profesional para las nuevas generaciones y el éxito profesional ya no está más en una empresa. Si ustedes supieran lo desgastante que es entender y tratar de convivir y explotar estas reglas a favor de uno, pero no desde un sentido negativo, simplemente para que no te pasen por encima. Es tanta la energía mental y emocional que requiere, que si uno pusiera una fracción de ese costo en un proyecto personal, tranquilamente podrías alcanzar la libertad financiera en lo que vos quieras, en lo que se te ocurra, hasta vendiendo velas, porque es desgastante. Y si vos amás la empresa y la vida corporativa, si no estuviera toda esta porquería y pudieras enfocar eso a lo que realmente tenés que hacer y hacerlo bien, también podría ser altamente competente. Bueno, en base a esto, yo me sentí identificado con casos que he conocido en mi vida real. Para la mayoría de estos síntomas o etiquetas que le ponen a todas estas posibles situaciones. No digo que el libro sea totalmente cierto, pero a mí me dejó pensando, me dejó pensando. Es decir, bueno, creo que en un 51% es bastante correcto. Se me fue de las manos, 33 minutos. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.